Bueno, este es el Tano de Benedictis, cantando folclore con ese estilo tan del Tano, tan manso y tranquilo, como él. Una historia terrible atrás de la zamba, que es la López Pereira, cantada por Piero. Estoy hablando de Ezequiel con Z, Fernández Mus.
¿Qué tal?
¿Cómo te va?
Bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Gracias por venir. Bueno, hay muchas cosas para hablar con vos, pero lo primero es que has sacado Juego, Luego Existo.
Sí, sí, es el tercer libro. Es una compilación de artículos, en realidad, de 40 años de laburo en el periodismo deportivo. Es un libro que me propusieron, en realidad, hace como 5... Es más, firmé contrato 5 años y nunca lo hice.
¿Te dieron adelanto?
Sí, cobré la mitad del adelanto. No, un desastre absoluto. En Sudamericana son gente muy amiga, sí, entonces ya no sabían cómo tomarse el incumplimiento, hasta que finalmente acordamos que si esto no lo hacía otra persona, yo no lo iba a hacer nunca, asumimos el fracaso, y entonces Alejandro Wall, un gran periodista al que aprecio mucho y amigo, se encargó de la curaduría.
Claro.
Y le dio...
En realidad es un trabajo...
Es un laburo.
Ver todo y cómo seleccionás, por qué, en qué orden.
Pues es que yo le di un bolso gigante con más de 900 artículos. Porque claro, cuando vos te pasás 40 años escribiendo columnas semanales y cosas así, se van acumulando. Algún amigo me dijo alguna vez que yo era como el Partenón, me decía, columnas por todos lados, me decía, porque yo escribía mucho en todos distintos lugares. Y entonces Ale tuvo que hacer ese laburo de selección, y como que darle una línea, inclusive.
¿Está ordenado?
Sí,
¿está
sí,
temático?
Sí.
¿Está como está?
Está temático, ahí por ser personajes.
O sea, Grondona.
Sí, Grondona tiene que. ¿Cómo no va a tener Grondona en 35 años? Digo, crecí con él.
La FIFA.
La FIFA también. Pero algo que se ocupó Alejandro fue, es como que él inclusive hizo una introducción donde él dice, bueno, está bien, Ezequiel, podríamos ubicarlo mucho con el tema de los grandes ladrones que ha tenido la historia de la pelota y del deporte. Pero a mí me gustó que él se ocupó también en buscar artículos donde se rescata mucho la belleza del deporte. Y yo soy un admirador de esa belleza del deporte, y entonces él se ocupó mucho y encontró hasta de artículos viejos de página 12 de Abby Sabatini.
Claro, en el deporte convive, ¿no?, la belleza, la cosa esa del competir de olímpico y todo, con quienes manejan eso.
Sí.
Hay una convivencia ahí.
Es yo como que forma parte del mundo, ¿no? El mundo, que el mundo es solo un lado A, no hay lado B en casi todo.
No, claro, lo que pasa es que el deporte tiene tanta... El que es político, el que le gusta el poder, le atrae mucho. Uf, porque maneja, claro, millones y millones de masas y de emociones.
Claro, claro, claro. Es una vidriera formidable y supuestamente apolítica, neutral. Y no, ya se es política con el deporte. El deporte es político como todo en la vida. Pero claro, pareciera que no, que un gol no hace política. Un gol se celebra, nos abrazamos, como decía Serrat, ¿no? Como decía Serrat en fiesta, se abrazan
el
noble y el villano. En un gol se abrazan el noble y el villano. Eso claro. Sí, sin importarles la facha.
Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Cuando te leo vos me recuerdo mucho la manera de ver el fútbol de Galeano. Es como que vos sos medio, estás medio emparentado, ¿no?, en eso.
Vos es que hace como, más de 30, no, 20 y pico de años, me llama un día Eduardo a casa por teléfono. Yo llegaba de vacaciones y, bueno, vos lo conociste a Lucio, mi hermano, y sabés que hay algo, un espíritu un poco bromista en Lucio y en buena parte de la familia. Y cuando me dijeron Galeano, yo pensé que venía la rima inmediata, tonta e infantil, pero muy practicada.
Te mando un abrazo, Lucio, porque ha hecho mención indirecta a ti.
y no podía creer que era Galeano, y era Galeano en serio, hasta que yo no quería decir Galeano para que no me hicieran la rima tonta.
Claro.
Y era efectivamente Galeano, y bueno, era porque estaba escribiendo él su libro sobre fútbol, el famoso A Sol y Sombra.
Claro.
Y quería chequear algunos datos y quería verme, y bueno, vino a casa una tarde y a partir de nació una muy rica amistad. Hice un programa de televisión con él en la TV pública, en Encuentro, sobre la visión del fútbol, según la historia mundial del fútbol, según Galeano, según la mirada de Galeano. Y fue fabuloso, porque para mí fue poder viajar a entrevistar a Johan Cruyff, a Dino Sof, a todos grandes cracks de la historia del fútbol mundial, de la historia de los mundiales.
De Uruguay y Argentina, hay tantos países, bueno, Brasil lo podría incluir, que tienen donde la emoción futbolística puede superar casi a cualquier otra.
No sé si casi a cualquier otra, pero los ingleses son muy locos con el fútbol. Yo he visto cosas... mira, me tocó Mundial de Francia 98, Argentina 2, Inglaterra 2, que van a penales. Y un jugador inglés, Paul Ince, volante negro, combativo, duro, había dejado la vida en el partido. Ese partido le habían echado a Beckham, porque Simeone simuló que Beckham lo pisó, ¿se acuerdan? Lo provocó, sí, Beckham, bueno, entonces lo echan a Beckham. Inglaterra con 10 y Paul Ince se come la cancha, la verdad el tipo equilibra el partido, pero falla su penal en la definición. Y el tipo, nunca me olvidé esa imagen, porque yo estaba ubicado, la platea de periodistas estaba muy pegada a la hinchada inglesa. Y el tipo se da vuelta, y es como esos tipos que van al pelotón de fusilamiento, pues se da vuelta y tiene a la hinchada inglesa enfrente, y él está dejando a Inglaterra afuera del Mundial contra Argentina. Y ese tipo se da vuelta cabizbajo, y la hinchada empieza... lo empiezan a alentar.
A levantar.
El tipo se va irguiendo. Para mí la imagen fue inolvidable, ver cómo una hinchada levantaba a un tipo que los estaba dejando afuera del Mundial.
Los ingleses tienen eso también. Exacto. Los ingleses son muy piratas, pero tienen eso.
Yo pensé que eso era solo de nuestras hinchadas.
No, el
inglés... Y no, me di cuenta que los ingleses... Bueno, los italianos tienen una cosa muy loca también, ¿eh? Los italianos tienen...
Pero lo que quiero decir es, aquí hay gente, que yo creo que ya está para internarla, que toda su vida está asignada. Cada 4 años tengo un Mundial, después tengo la final tal, el lunes voy a cargar a tal o no, o sea, está todo regido su vida emocional por el fútbol.
Sí. La vida es algo que sucede entre mundial y mundial.
Entre,
¿no?
Partido y partido, claro. Pero es impresionante, ¿eh? Sí, y en las casas está todo sometida la familia a eso.
Sí, bueno, Eduardo Galeano tenía en los mundiales su toque, y él ponía un cartel en la puerta de la casa que decía cerrado por fútbol. Y no lo jodieron, no había que molestarlo el tipo, o sea, el tipo solo, yo recuerdo, no sé, Sebastião Salgado, el gran fotógrafo brasileño, lo llamaba para comentar el partido, pero sabía que había que llamar en el entretiempo, ¿no? Nunca en pleno partido, no moleste a... Chico Buarque, me contaba, él tenía una... Chico Buarque jugó, yo no sé si seguirá jugando fútbol, pero jugó fútbol siempre, el Politeama, un club que tenía en Río de Janeiro para que jugaran
los
artistas amigos, jugaban fútbol allí. Y tiene una placa que dice a la entrada, está prohibido molestar a los atletas con cualquier pregunta que estúpida, ajena al juego.
Escúchame, hay algo... Podés no ser nada fanático, pero para ver el partido, o lo ves solo o lo ves con alguien que ya lo tenés probado.
Claro, partidos importantes, sí.
O tenés probado, que habla poco, y lo lógico, o en el entretiempo, sí. O lo ves solo.
Sí. Sobre todo partidos importantes, ¿no? Aquellos que uno quiere mantener una concentración.
¿Te hubiera gustado ser buen jugador?
Sí, yo jugué fútbol bastante.
Claro, me dice, sí, yo fui jugador.
No. Mira, jugando Campeonato Evita del 74, siempre me acuerdo, estaba el Pacha Yacono, que era ojeador de River en ese momento, y con la escuela que yo jugaba, San Agustín, llegamos estábamos en una instancia importante, y si llegábamos a la final de zona capital, era... me ofreciera probar a River.
Ah, bueno, pero entonces jugabas bien.
Jugaba de 2 en ese momento. Después me quedé sin altura. Para 2. El 2 tenía que estar.
De arriba no, pero de abajo era murrero.
Tenía. No, me gustaba más.
Salía jugando con
eso. Me gustaba más el panorama. Tener panorama.
El mariscal.
Una cosa así, sí.
Pero. ¿Qué cosa, no? Porque después. Es una dicha. Si jugás bien a algo, después te abre puertas de amigos, de empresas, de todo. Yo en el laburo del que juega bien a la pelota ya tiene un hándicap.
Sí. Una vez me encontré con una entrevista a una teóloga luterana que trabajaba en zonas de conflicto. Y esa mujer trabajaba con pibes huérfanos, mutilados, pibes que sufrieron lo peor de la vida. Y le pregunta el periodista, ¿y cómo le explica a estos niños qué es la felicidad? Y me acuerdo la respuesta de la mujer fue, no les digo nada, simplemente les doy una pelota para que jueguen. Y me pareció una de las respuestas
poética,
más hermosas sobre lo que es el juego y sobre lo que es una pelota.
Cuando vas por el... Yo viajo ahora con Folclórica, vamos por el país y tal. En todos lados... Al costado de la ruta que vas hay canchitas de fútbol.
Sí.
Con pasto, sin pasto, sin arco, con arco. Y cuando fui a Jujuy, lo primero que hicieron cuando fui a Libertadores, vení que te voy a mostrar la cancha del burrito.
Claro.
Porque
sí.
Es una cancha.
Es un santuario.
Claro. Son dos piedras y haces el arco. Con cuatro medias hicimos la pelota, ¿no?
Claro, Fabio. Pero será por eso, porque... Porque todo lo que puedo, todo a lo cual puedo llegar, despierta una pasión especial. Porque cualquiera puede ser un Maradona, en todo caso.
Sí, cualquier chico. Supongo yo que primero es el juego. Primero es el juego, ¿no? Ese imán, ese hueso que es la pelota, ¿no?
Y junta a los amigos.
Agrupa. Y qué sé yo, uno siempre aprendió que las épicas, si colectivas, serán siempre mejores.
Claro.
¿No? Qué épica es remontar un 0-5, un 0-3, que es extraordinario, claro, en el último minuto.
Pero te podés olvidar de muchas cosas, ¿viste? Los nombres de los tíos, lo primero. Pero vos no te olvidás de aquel partido cuando tenías 12, cuando tenías 11, que llegaste a una instancia tal, o al otro que hubo una pelea o algo, te quedan grabadas las jugadas.
Sí, es verdad.
¿Sabes? Es increíble.
Que te atajaste un penal sobre la hora y te sacaron en andas los amigos de tus hermanos mayores de la casa. Esas cosas. Yo siempre me acordaba de. Jugaba en el patio que teníamos en mi casa cuando mi hijo era muy chico. Jugábamos esos partidos uno contra uno. O en la playa, o en la palaza, los hacíamos, ¿no? Y uno hacía lo de siempre, que empezaba ganando fácil y que el hijo luego remontaba y terminaba con un triunfo épico. Hasta que el hijo empieza a crecer. Y uno no lo puede ni ver.
Y no hace lo mismo.
No devuelven.
No devuelven. La épica no te la entrega de nuevo. No devuelven.
Me acuerdo una vez que lo agarré y le dije, ¿sabes qué? Ahora te voy a contar la verdad. Te dejé ganar todos los...
De bronca, por lo menos eso.
A ver qué ha traído. Laurita, a ver, ¿qué hacemos? Ezequiel, tenemos... duerme negrito, tenemos el violín de Becho. Y digo la mazamorra.
Sí. ¿Qué vamos, que dijimos a Galeano, el violín de Becho.
El violín de Becho. Becho era un violinista, un concertino, un tipo gran violinista. A ver, están buscando porque hoy andamos con algunos problemitas técnicos.
Lo recuerdo con Galeano porque lo cantamos juntos, algo escabeados en un taxi a las...
En un taxi. Eso es lo raro.
Una de la mañana. En, ¿cómo se llama este lugar? Piriápolis, de vacaciones en Piriápolis, cantando muy escabeados y cantando como Zita Rosa a full.
Ahí está.
Toca el violín de la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. pecho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama por las noches como arrepentido. Vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta porque amar y cantar eso cuesta.
Bueno, la canción que en un taxi cantó Ezequiel con Galeano a los gritos, bueno, aquí con la austeridad de, del locutor, poeta, cantor y tantas cosas más, Zita Rosa.
Qué grande, ¿no, Zita Rosa? Qué voz, ¿eh? Que bueno, decíamos esto de los uruguayos, ¿no? Que a mí me encanta Uruguay, pero amo Uruguay. Cuando se ponen un poco pesados con que nosotros somos esto, somos mucho más austeros que ustedes, y todo, ahí empiezo a sacarle las cuitas, le empiezo a contar todas las cuentas. Y había un libro una vez que, bueno, antes dije el título de un libro, ¿no?, que graficaba a los uruguayos, es Lamentablemente estamos bien, ¿no? Que me pareció genial como título. Pero otro que decía que no sé en qué pueblo habían encontrado lo que se suponía que podía ser un pozo petrolero. Y comenzó el debate, la polémica. Y no, ¿y para qué es para problema? El petróleo es para problema. Decían, ¿no?
Déjalo como está.
Déjalo como está. Y me pareció tan genial, tan de los uruguayos eso.
Ahora, hay que estar al lado de un país como Argentina, que hacemos todo mal, no respetamos ninguna de las reglas.
Somos un poco expansivos, ¿no?
Sí, no, pero además, llame todo. Y sin embargo se hacen notar, se hacen respetar.
Sí, y porque son la garra charrúa, los 33 orientales, qué sé yo, tienen, ¿no?, obviamente, que el paisito.
Y aparte tienen, en tema campo, por ejemplo, hasta en un punto estaban mucho más arriba que nosotros, pero un país mucho más chico. Exportaciones, cosas así. Son muy, muy, muy serios. Puede ser, habrá corrupción, pero mucho menos, ¿no?
Claro, sí, bueno, es todo más chico, ¿no? Es todo más pequeño, y me parece que como que aprendieron de la austeridad a hacer una inteligencia de la austeridad, ¿no? Que ha hecho Uruguay, y uno, no sé, a mí por lo menos yo amo esa cosa que tienen los uruguayos de gente con la que uno ve una autenticidad interesante, cuando hablamos. Porque a mí no me importa coincidir o discrepar, o me parece que forma parte de la riqueza de la vida, el debate de las cosas. Pero me gusta la gente que por lo menos sabes dónde está parada. Y los uruguayos me gusta que no te sobreactúan ni actúan nada.
Nada.
Nada. Y son a mí eso auténticos. Me cae. Sí, a mí eso me cae bien.
Todavía en lugares del interior se sigue practicando boxeo. Sobre todo en lugares fríos, donde es imposible tener mucho deporte al aire libre. Está el boxeo y el básquet. En la Patagonia es muy, muy, muy común el boxeo. Y cuando llegó a Buenos Aires ya estaba esta cosa de que el boxeo no es un deporte. Y empezaron a bajarlo, a bajarlo, a bajarlo, y con la muerte de Tito, ya directamente. Y el mundo medio fue en esa línea.
Yo cuando comencé en el periodismo, estoy hablando del año 78, tenía una mirada muy crítica del boxeo. Tenía una recuerdo inclusive haber ido al Borda a hablar con neurólogos y que ellos me mostraban a boxeadores NN sus cerebros dañados.
En cualquier pueblo lo vimos. Nocau González, el chamamé. Sí, eso es cierto.
Entonces yo estaba como que... ¿Cómo llamamos esto deporte? Si daña la salud, daña gente, ¿no? Me costaba realmente el boxeo. En el año, ya no recuerdo cuándo, pero en los 80s, la editorial... Eran Planeta y Sudamericana en ese momento, estaban fusionadas, pues sí, estaban fusionadas en ese momento. Y me ofrecen escribir un libro. Planeta. Sudamericana Planeta, era. Sí, claro. Sí, era así, claro. Y me ofrecen escribir un libro que iba a formar parte de una colección de deportistas fallecidos, populares. Y había como si yo te dijera 18 jugadores de fútbol y un boxeador. Y ese boxeador era Ringo Bonavena. Y yo ahí dije, vamos a entrarle al boxeo desde otro lugar. Pues si el boxeo es tan popular, si el boxeo tiene tanta... yo tengo que entrar desde otro lugar. Tengo que mover mi cabeza y vamos a ver cómo... Entonces, entrar desde Ringo me permitió ingresar desde otro lugar al boxeo. Conocer otro mundo del boxeo.
Se toca con el fútbol en algunas cosas.
Pero completamente. Y hay algo de lo primitivo del boxeo, esa cosa del cuerpo a cuerpo. Y cuando los cuerpos primero se evidencian tanto... Y después dialogan tanto, ¿no? Norman Mailer, el escritor estadounidense, fue el que lo definió como un diálogo de cuerpos, ¿no? Esa inteligencia de cuerpos.
Pero se abrazan siempre al final.
Que se abrazan siempre al final. ¿Viste? Entonces, hay algo de esa estética, de esa arte. Uno puede decir, la estética, el arte del boxeo, si se están matando a palo. ¿Qué sé yo? Yo pocas veces vi algo tan estético como Muhammad Ali, por ejemplo.
El mismo Nicolino en algún aspecto.
Nicolino en un aspecto que era un chaplín, Nicolino, era un arte, lo que hacía de arriba de un ring era arte.
Para que vean, ve que yo puedo llegar a la cara, pero no sé si quería lastimar.
Exacto. Mire, cuando a mí me gusta mucho el tenis también. Bjorn Borg le criticaban que no iba a la red. Si no necesito ir a la red. Bueno, Nicolino anoche dice, si no necesito. Pedazo. Claro. Lo demuelo, ¿cómo diría? Lo voy desgastando tanto, claro, que el tipo quiere abandonar ya. Dice, con esto no se puede boxear.
Y te humillaba esquivando, contaban una, dos, tres, cuatro, podía esquivar 20 manos a esto del otro,
Y se peinaba, mientras el rival se peinaba, claro, y hacía guiñaditas al ringside.
O sea, lo gozaba permanentemente al oponente, pero no había, sin pegarle.
Ni le pegaban.
Qué bárbaro.
Sí, era tremendo.
¿Y qué te pasó con eso?
Y bueno, entrar a por ese lugar al boxeo me encantó. Primero me permitió, yo viví cerca de Ringo, en la zona que hoy sería Botánico. Es decir, que Ringo me era cercano, y aparte veía con mis hermanos y mi viejo las peleas de Ringo. Entonces me era un personaje de mi infancia, niñez, adolescencia.
¿Llegaste a ver alguna pelea? Poco.
Por televisión, ¿no? Por televisión veía las peleas de Ringo, pero como hincha, como aficionado.
Ya se estaba yendo.
Sí, sí, claro, pero a ver, la pelea con Muhammad Ali en el Madison Square Garden es inolvidable, años 70. Chicken, esa previa de Ringo siendo más bocón que el gran bocón que tuvo la historia del deporte mundial. El gran bocón fue Muhammad Ali. No hubo tipo más bocón y más... decían que tenía laboratorio de un senador, decían que tenía respuesta para todo. Era tremendo Muhammad Ali, era tremendo.
Marketinero como Ringo.
Bueno, Ringo se hizo marketinero porque lo descubrió Muhammad Ali.
¿En serio?
A Ringo lo castigan en el 63, Ringo, desbordado por un rival en los Panamericanos de San Pablo, le muerde la tetilla al rival, al Icar, y lo suspenden, le quitan la licencia, y Ringo se va a Estados Unidos. Ringo se va bien joven a Estados Unidos a probar suerte ahí, porque acá tenía la licencia suspendida. Y ahí asiste al fenómeno, al surgimiento de Muhammad Ali. dice, ¿qué fenómeno es este tipo? Y se hace él a sí mismo, porque este tipo convoca a la gente a verlo, dice que va a noquear en tal round, promociona él mismo sus peleas. Y Ringo aprendió de Ali. Entonces lo copió a la gran Argentina, digamos. Fue nuestro Ali en un sentido. Sí, a lo argentino, a lo argentino. Y para mí, bueno, para mí fue extraordinario entrar en ese mundo. Primero, la mejor literatura que hay en el deporte está en el boxeo. Lejos, lejos. Los mejores libros que se pueden leer de deporte están todos en el boxeo. Los últimos, si salgo de Ali, Norman Mailer, hay escritores fabulosos que han escrito sobre Muhammad Ali, pero lo último que se ha escrito de Mike Tyson es extraordinario. Claro, Mike Tyson te pone toda su vida ahí para que escriba sobre él, y en el último documental que he visto, él estaba recitando a Oscar Wilde. O sea, vos te imaginas, bueno, estuvo haciendo stand-up acá en el Luna Park,
sí, sí,
hace un año.
¿No estuvo con Tinelli?
Estuvo bailando también.
Estuvo bailando con Tinelli, exactamente. O sea, y era un tipo que lo único que hacía era acostarse con mujeres, esnifar cocaína, y autodestruirse de una manera tremenda para estar en la cárcel, violar a alguna mujer, claro, por lo que fue condenado.
Claro, por eso.
O sea, un tipo que iba derecho a la autodestrucción absoluta. Y el tipo, se le muere un hijo jugando en la casa, se ahorcó con una soga, y eso lo colocó en un límite. ¿Viste? Cuando uno dice, ¿cuál es su pozo? Bueno, pareciera ser que ese fue su pozo. Y él dijo, ¿qué hago de todo esto? Bueno, me rescato de este modo. Y se rescató de ese modo.
¿Te acordás de cómo trabajaba el boxeo Ulises Barrera?
Bueno, uno de los grandes motivos por los cuales también hice Ringo fue para conocer a cierta gente. Yo era más pibe, y entre ellos era conocer a Ulises Barrera. Y Ulises Barrera fue un relato extraordinario que me ayudó a conocer a Ringo.
Era un columnista de radio de las mañanas extraordinario, porque podía también hablar de boxeo. Pero era de todo.
De todo, era un libro abierto. Era un libro abierto.
Todas las lecturas, todas las reflexiones.
Me contaba, por ejemplo, viste que Ringo era muy vivo. Ringo tenía frases para todo, las frases de Ringo. Te sacan el banquito y te quedas solo. La experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste pelado.
Bueno, Ringo tenía todo eso, tiene algo de Maradona.
Sí. Pero Ringo era tan vivo que Ringo se leía los aforismos, y los copiaba y los giraba un poquitito, ¿no? Y entonces él lo tenía a Ulises Barrera en su casa y le decía, a ver, Ulises, dígame, amistad. Entonces Ulises decía, amistad. Entonces ahí empezaba Ringo, página 67, la amistad es... Era tremendo Ringo, el pío, pío, pío,
el
pa.
El pío, pío, se lo canta. Yo tengo la imagen de verlo con Tato cantando el pío, pío, pa en el Contato Bores.
Mirá, bueno, él fue a la fiesta del casamiento de la hija del general Lanusse con Rimoldi Fraga. ¿Te acordás que fue el casamiento célebre de la Argentina años? Y él fue figura en ese casamiento cantando el pío, pa, y diciéndole a Lanusse, le dijo a Lanusse, con su pinta y con mi guita, haríamos capote, le dice.
Qué personal.
Sí, bueno, se nos fue todo el tiempo. Un placer, ¿eh?
Bueno, mío también. Mío también. Muchísimas gracias por la...
Te perseguimos mucho. Falta que digas por qué el reloj dice 56. ¿Por qué te negaste al celular o decidiste no usar celular tanto tiempo?
No sé si es que me negué, la verdad que me era más cómodo así todo. El celular me complicaba. A mí me gusta escribir de situaciones que sienta yo que pueden hasta ser eternas. Que no tienen exactamente el tiempo del momento que se acabó en ese segundo, en ese minuto o en ese día. Me gustan las situaciones que parecieran hablar de algo más que del minuto, que del título. Y el no celular era una defensa, pues el no celular me confunde, parece que todo es urgente, que todo es importante, y entonces a mí por lo menos me ayuda a pensar mejor, es como una defensa. Yo soy bastante caótico, entonces un celular caotiza el caos.
Terminarías contestando WhatsApp permanentemente, claro, que te dispersaría.
Y ahora mucho. Después de Rusia, en Rusia tuve en el mundial y en Rusia tenía un celular, pues cuando voy afuera a trabajar por un medio tengo que tener un celular. Y bueno, y ahí yo creo que no es el periodismo, el tema es que nació una nieta y claro, y uno quiere ver a la nieta.
No,
y esas
bueno,
cosas. Entonces es mucho más
Elogio de la lentitud.
Gran libro, El elogio de la lentitud.
Muy inteligente.
Gran libro.
Sí, el invento del reloj. Dice, el reloj se inventó para que labure.
Sí.
Para que lleguemos a horario a la fábrica.
Sí. Ah, reloj no marques las horas.
Claro. Sí, gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando, Chavo, por la invitación.
Pueblo de Existo y... ¿cómo se llama el de Ringo?
Díganme Ringo.
Díganme Ringo. Sí,
y el otro es una breve historia del deporte argentino.
Que breve historia del deporte argentino y saludos a Lucio.
Bueno, claro que serán dados.
Invitaba al Papa.
¿Ah, sí?
Invitaciones extraordinarias.
¿Al aire?
Sí, claro, obviamente.
Qué audaz.
Pero no a este Papa. A Wojtyla.
A Wojtyla.
A Wojtyla, sí. Ah, mira. Pasamos muy, muy bien. Con Lucio, que además, todo lo contrario, porque cubre tribunales.
Tribunales, es política judicial, es, sí, este, sí. Se lo supone serio, ¿no?
Sí, es un tipo extraordinario. Gracias, Ezequiel.
Muchísimas gracias a ustedes. Ezequiel, muchas gracias.